Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos
¿cómo
días.
Estás? Bien. Bien, bien. Fin de semana movido, ¿no? Momento de reflexionar un poco. San Juan.
Sí.
Candidaturas en marcha. Bueno, hay bastante. Hay bastante.
Sí.
¿Hacemos?
También aniversario de la muerte de Perón.
Por ejemplo. Por ejemplo.
Bueno.
Allá vamos.
Táctica y estrategia en favor de la hermandad de los que trabajan. Digamos algo sobre esto. El sábado fue el 49 aniversario del fallecimiento de Perón. Unión por la Patria, desde su cuenta oficial de Twitter, lo rememoró con esta, una de sus frases, que dice así: sobre la hermandad de quienes trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Las consecuencias prácticas de esta definición, digo yo, son importantes. La unidad que vale es la hermandad de quienes trabajan. Los que especulan, los que viven del trabajo ajeno, tienen sus propios espacios de unidad. Sociedad Rural, Asociación de Bancos Argentinos, Asociación Empresaria Argentina y otras. Y definieron su unidad político-electoral en Juntos por el Cambio. Unión por la Patria debiera ser una unión basada en esta hermandad, la hermandad de quienes trabajan. Y es una unidad que se conforma en contra de la unidad alcanzada por el capital especulativo, extractivista, productor de pobreza, salarios de pobreza incluidos. Si la fórmula Sergio Massa, Agustín Rossi, expresa o no este tipo de unidad, esta hermandad, es algo que todavía no sabemos. La Comisión Permanente de Homenaje al General Juan Domingo Perón dio a conocer un documento del cual subrayo este renglón, comillas. A 49 años de su muerte, es fundamental que las nuevas generaciones se informen y que formen y se formen en el verdadero legado doctrinario del general Perón. Hasta acá la cita, digo yo. No solo las nuevas generaciones. El peronismo posterior a la muerte de Perón y hasta el actual, seguro se informó, pero decidieron archivar el legado de Perón. Ahora me voy a referir solo a un punto, al concepto de táctica y estrategia. Lo que digo es producto de la lectura de su primer texto escrito, Apuntes de Historia Militar. Es importante, me parece, porque sus conocimientos políticos, la teoría que produjo Perón, derivan de su formación y de sus conocimientos militares. En 1930, con el grado de mayor, era profesor titular de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra. La política actual, incluido el peronismo, es una política de baja intensidad. Hemos hablado varias veces de esto y creo que estamos de acuerdo. Por eso, las palabras claves son elecciones, coalición, gestión, verbo que proviene del diccionario de las empresas y cuyo uso político significa administrar lo existente. Cuando la política tenía más o alta intensidad, antes de la dictadura, las palabras eran táctica, estrategia, frentes, palabras pertenecientes al vocabulario militar. La estrategia refiere a los objetivos finales y abarca la totalidad de las acciones. La táctica abarca las partes y facilita el avance hacia los objetivos estratégicos. Perón dice textual: nuestra estrategia es clara, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Digo yo, la estrategia para Perón, según este libro, y otros textos también, La estrategia no es ganar elecciones o solo ganar elecciones. Perón ubicaba las batallas electorales en el orden de la táctica. Una elección ganada es un paso hacia. Una elección perdida no es algo dramático, por lo dicho. Eso era un paso táctico. Si la estrategia choca frontalmente con intereses establecidos muy duros, esto supone que enfrente, más que adversarios electorales, hay enemigos de clase. En su momento, Perón los nombraba como la oligarquía, el imperialismo y todas las clases y sectores con intereses compartidos con la oligarquía y el imperialismo. Este bloque social cuenta con sus tácticas, estrategias, con el monopolio de la violencia legítima que usa para situaciones como la de Jujuy hace 2 semanas. Entonces, no elecciones para acceder al gobierno como meta en sí mismo, como objetivo final, sino estrategia, tácticas, frentes. Frente sindical, barrel estudiantil, frente militar, armado en tiempos de resistencia. Ahora diríamos, además, feminismo, cuestión ambiental, economía popular, lucha de movimientos sociales para sobrevivir en la pobreza. Cada uno de estos frentes actúa en el orden de la táctica. Sirven, valen, en tanto y en cuanto actúan en función de la estrategia. La estrategia es el todo, la táctica es la parte. Y la parte debe estar en función del todo. El todo es un cambio sistémico. En el caso de Perón y el peronismo, no se trataba de una revolución, pero sí de una reforma estructural, un capitalismo con justicia social, soberanía política, independencia económica. Finalizo con 2 afirmaciones discutibles, como todo lo que digo. Una, el legado teórico dejado por Perón es de poca utilidad para el peronismo posterior al 1 de julio de 1974 y para el peronismo posterior a la dictadura y hasta nuevos días. Para el peronismo posterior a Perón, la victoria electoral es la victoria final, táctica sin estrategia. Lo último, si el peronismo actual entendiera a las elecciones como momentos tácticos inspirados y orientados a la hermandad de quienes trabajan, que invoca a Perón en la frase que citó, Unión por la Patria, con motivo del 49 años de su fallecimiento, si se reapropia del concepto de estrategia, con esta base, ¿no?, hermandad de quienes trabajan, si hace esto, el peronismo podría recuperar su potencia para lograr reformas estructurales e incluso para recuperar la imbatibilidad electoral que tuvo hasta 1983.
La columna de Sergio Tagle, hablando un poquito de tácticas, estrategias, gestión, bueno, términos que sirven, no sirven, queda en cada una de las bases. Yo, como decías, el peronismo no utiliza, hay varios peronismos también.
A ningún peronismo. Sí, hay uno nomás, pero es minoritario. Me refiero al de Grabois.
Sí, tal cual. Después de las 9, entonces, bueno, está la columna para que la puedan escuchar en www.radionacional.com.ar. Ahora, tanda y síntesis.
Radio Nacional Córdoba, 65 años al aire desde el corazón del país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
13 grados 7 décimos de temperatura, 90 el porcentaje de humedad. Hay viento del oeste-sudoeste 2 kilómetros. Cielo algo nublado. Máxima 26 para hoy. Un adolescente de 13 años está detenido por la muerte de su amigo Joaquín Sperani, que tenía 14 años. El informe de María Esther Romero.
La provincia realmente, creo no equivocarme si digo que está conmocionada por el asesinato de Joaquín Sperani, este adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado en una casa abandonada a una cuadra de la escuela en La Bulalle. El jueves había llegado hasta ahí, hasta la escuela, no ingresó al aula. Su familia denunció la desaparición esa misma tarde. El hallazgo del cuerpo se produjo en la víspera, después de una marcha que se hizo el sábado, la familia pidiendo para que se intensificara la búsqueda. Fueron las primas, aparentemente, de Joaquín quienes encontraron su cuerpo. El presunto autor de la agresión es un amigo de 13 años que por su edad es inimputable. Las familias de ambos, es decir, de víctima y victimario, eran muy cercanas entre sí. La mamá de Joaquín y también la del joven que fue aprehendido, digamos, hay una medida cautelar, el presunto autor de este hecho, se descompensaron y ambas fueron también internadas. Hay que aclarar que la investigación está a cargo de un juzgado penal juvenil y hoy el IPEM al cual asistía Joaquín no dictará clases por duelo.
¿Cómo está el tránsito en Córdoba? Pierina Propato.
Es normal en la ciudad de Córdoba y Policía Caminera también informa que la circulación por las rutas provinciales es absolutamente normal. No obstante, circular con precaución por obras de mantenimiento en inmediaciones a los accesos de los puentes Capdevila y San Antonio en circunvalación. Hay desvíos señalizados, esto informa Policía Caminera.
El oficialismo se impuso en la elección de intendente en Colonia Carolla. Ana Paola Nanini, de Proyecto Carolla, ganó por estrecho margen los comicios municipales y sucederá al actual jefe comunal Gustavo Brandán. Nanini alcanzó el 34,58% de los votos contra el 31,83% de Matías Peralta Cruz, que encabezó la lista Somos Carolla. El gobernador electo, Martín Yarlora, participó de los festejos.
Deportes.
Fútbol Liga Profesional. Instituto le ganó 1-0 a Belgrano con gol de Adrián Martínez y cortó una racha de 5 partidos sin victorias. El jueves La Gloria visitará a las 19 a Argentinos Juniors, Belgrano a las 21:30, local de Barracas Central. Talleres, que viene de empatar 1-1 con Godoy Cruz, también el jueves a las 19 en Junín con Sarmiento.
Datos del tiempo.
Clima que seguirá bueno, con cielo nublado a parcialmente nublado. Viento moderado del norte, máxima 26 para hoy. La temperatura actual 13 grados 7 décimos, humedad 90%.
Informó la radio pública en todo el país.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Los martes de 22 a 0 hacemos un recorrido cultural por la historia reciente para que florezcan mil flores. 40 años de democracia con Lucio Carnicer. Para que florezcan mil flores. 40 años de democracia. Todos los martes de 22 a 0 por la radio pública.
Nos encontrás en Twitter e Instagram como @NacionalCórdoba.
O búscanos como Radio Nacional Córdoba en Facebook.
Los lunes y los viernes de 22 a 0, la música, la cultura y las buenas historias resisten en El Fin de la Radio. Con Gonzalo Puig, El Fin de la Radio. Lunes y viernes de 22 a 0 por la Radio Pública.
Radio Nacional Córdoba, 65 años al aire desde el corazón del país.
pensé que nadie iba a matarme.
El tiempo pasó
entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas, y aunque estuviera solo sabía jugar, aunque quisiera llorar. Y anduve tiritando en cualquier lugar y solo pude llorar. Al cansar lo interminable, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire, mientras el payaso hace la red.
Y el reloj de plastilina en el último tramo del Nacional Informa. Después ya viene Ay Mañana con Pau Candy, Bettina Marengo y todo el equipo de la Radio Pública de Córdoba. 3517-1705-05422-5667, las vías de comunicación. Muchos saludos para los locutores de la Radio Pública. Adriana nos dice un saludo grande a los locutores de Nacional Córdoba. Bueno, muchas gracias. Yo saludo como si fuera locutor.
Gracias, gracias.
Ahí está, locutor con carnet, por supuesto. No, yo, al contrario, se habrán dado cuenta. Bueno, vamos con Info, Pepi, dale.
Este miércoles va a sesionar la Cámara de Diputados, va a haber una sesión especial, está impulsada por el Frente de Todos, para sancionar un conjunto de temas que fueron consensuados con otras bancadas, entre los que figuran los proyectos de producción orgánica, lo que es violencia digital, estuvimos hablando acá, sí, de la ley Olimpia, los créditos SUBA y la regulación de deudas de municipios con el ENOSA, el Ente de Obras Hídricas de Saneamiento. Bueno, uno de los tratamientos prioritarios tiene que ver justamente con los créditos SUBA, ¿sí? En el que se plantea que la cuota abonar no supere el 30% de los ingresos de los deudores y también que se establece la suspensión por un año en los que son los juicios de desalojos, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medida preventiva o cautelar en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas bueno, a través de este tipo de créditos. Recordemos que uno de los principales puntos de este proyecto modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UBA que fueron definidos en la gestión anterior en el gobierno de Mauricio Macri y que establece la evolución de la inflación como el parámetro del ajuste de las cuotas. Así que muchas personas que van a estar atentas a este debate y a la espera de una mejora por justamente a lo que se han ido este tipo de créditos, ¿no?
En Uruguay lo decíamos, las reservas que tienen de agua potable se acabarían en 10 días. insistimos, en esta semana, mejor dicho, porque el anuncio fue realizado la semana pasada por el propio presidente Luis Lacalle Pou. El gobierno ha destinado 40 millones de dólares en la reestructuración de obras hídricas, en algunos casos para romper algunas obras hídricas y poder permitir que el agua llegue hacia Montevideo. Te decía, las reservas de Paso Severino, que es el dique que provee de agua a Montevideo, cayeron al 2%, ¿sí? Y en esta semana, si no llueve, podría llegar a darse la escasez absoluta de agua dulce para lo que es la ciudad de Montevideo. Insistimos con esto porque se está bebiendo agua con alto contenido de salinidad. En Uruguay se está tomando agua con alto contenido de salinidad y eso es lo que está llevando a ocasionar problemas de salud graves. De hecho, se destinaron programas para dar botellas de agua. Uh-huh. Hay cupos para que personas en situación de riesgo reciban botellas de agua.
Me parece interesante prestarle especial atención al caso de Uruguay porque es la muestra gráfica uh-huh. de lo que vienen advirtiendo defensores ambientales y especialistas en materia de agua potable.
8:41, nuevamente María Esther Romero en línea con información judicial. María, te escuchamos.
Sí, bueno, gracias. Dos cosas. Por un sí. lado, confirmar quién es el juez de control y competencia múltiple que está a cargo de este terrible caso de la Bulalle, donde fue asesinado un adolescente de 14 años. Sebastián Moro es el uh-huh. juez que está a cargo de esta investigación. Ya tiene los resultados preliminares de la autopsia. En un rato posiblemente podamos tener algunos datos más en relación a este, porque están en plena investigación, todavía buscando. Es decir, no es un caso cerrado, hay que ver realmente qué fue lo que sucedió, si hay un solo autor del homicidio sí. más, sí, en sí. fin, no apresurarnos a esta hora. Decíamos en los títulos temprano, Nico, Pepi, que a las 9 de la mañana uh-huh. Está previsto que se reanude la audiencia, la última. Uh-huh. Será la última palabra del acusado, también la última palabra de los padres de Damián Pérez, víctima de gatillo fácil. En 2014 un policía le disparó por la espalda cuando él huyó de un control policial y el año pasado falleció producto de las reinfecciones a partir de aquel disparo que lo alcanzó por la espalda. Decíamos en los títulos que los jurados populares son los que van a decidir, porque hay tres posibilidades. O una nueva absolución, porque este policía ya fue absuelto uh-huh. años atrás por un tribunal, se ordenó un nuevo juicio que es este, cadena perpetua, prisión perpetua que ha pedido la querella porque se asienta en la pericia médica uh-huh. que dice que murió producto de la bala policial, o lo que pidió el fiscal, 6 años de prisión por lesiones gravísimas. Nicolás Turturro es el abogado de la familia de Damián Pérez y esto nos decía.
A partir de las 9 horas se va a realizar la última.